En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas, que la luz de la resurrección ilumine nuestras mentes y convierta nuestros corazones, haciéndonos conscientes del valor de toda vida humana que debe ser acogida, protegida y amada. Feliz Pascua a todos. Sirvan estas palabras del Papa Francisco como felicitación pascual y con ese deseo continuamos comunicando buenas noticias de nuestra Iglesia andaluza. Comenzamos con Alegría Pascual en Jaén y es que esta diócesis aguarda con entusiasmo la entrada en la comunidad de bautizados a 10 hombres y mujeres que se han preparado ya en su vida adulta para abrazar la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Nos ofrece los detalles Lola Ocaña.
Efectivamente, en Carni, este domingo concluye un camino de encuentro personal con el Señor que arrancó en Cuaresma. 10 adultos recibirán los sacramentos de iniciación cristiana en la catedral en manos de nuestro obispo don Sebastián Chico. Un proceso que culmina en esta Pascua y que comprometerá firmemente a estos nuevos cristianos con la noticia transformadora de que Dios los ha amado hasta el extremo.
La diócesis de Huelva afronta un fin de semana con protagonismo juvenil en diferentes puntos de la geografía onubense. ¿No es así, Alejandro Ramos?
Así es, porque entre mañana sábado y el domingo los jóvenes de entre 13 y 17 años participarán en un cursillo de cristiandad a su medida llamados Encuentros en la Esperanza. Son un cursillo de jóvenes para los jóvenes que no se conforman con ser simples sujetos de consumo y quieren una vida auténtica. Pero paralelamente, en la aldea del Rocío, más de 800 personas acudirán a la festividad de San Jorge y por ello los responsables del movimiento de Scouts Católicos ha diseñado varias actividades ambientadas en los superhéroes, con la propuesta de que todos se encuentren su poder y que juntos hagan el mejor equipo de héroes que exista sobre este mundo.
Y de jóvenes seguimos hablando. Mañana sábado se celebra en Granada Life Team, un método de pastoral juvenil para acercar a Cristo a los más jóvenes. Paqui Pallarés.
Será una jornada que contará con la participación de su responsable en España, Jordi Masegú. Está dirigido especialmente a catequistas y a quienes trabajan con jóvenes en las distintas pastorales diocesanas. Los participantes contarán con materiales de formación para llevar a cabo catequesis atractivas y participativas y mostrar a los jóvenes el camino de Jesús en la Eucaristía.
Málaga, como otras diócesis españolas, retoma el trabajo de las Semanas Sociales, un instrumento de la Conferencia Episcopal para promover la doctrina social de la Iglesia. Ana Medina tiene más datos.
Personas del mundo de la política, la educación, la sanidad, creyentes y no creyentes reflexionan sobre el diálogo, tema propuesto por la Iglesia para luego compartirlo a nivel nacional. Los encuentros son el 6 de abril y el 11 de mayo. José Miguel Santos es del equipo coordinador de estas semanas en Málaga.
Es el trabajo fundamental, el trabajo que se haga en la diócesis, donde nos ayudemos a reflexionar, a dialogar y a discernir y ver un poco cómo podemos enriquecer a nuestra sociedad en el ámbito político, económico y la cultura.
El sentido de la vida es el tema de reflexión propuesto por la Asociación Presencia Cristiana, que promueve cada año un interesante ciclo de conferencias. Cuéntanos, Nati Gavira.
En esta ocasión, el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, ha estado en el Círculo de la Amistad con la conferencia El Humanismo Cristiano ante el Cambio de Época. Para el día 8 de abril está prevista la participación de José Carlos González Hurtado, empresario y presidente de EWTN España, con la conferencia Dios existe, la ciencia demuestra que sí.
Y cerramos en Sevilla, donde estos días se celebran las segundas jornadas de Deporte y Fe. Pablo Enríquez.
En efecto, la tarde de ayer se inauguraron unas jornadas que organiza un departamento de nuevo cuño de la Conferencia Episcopal, la Pastoral del Deporte. Se celebran en la Facultad de Teología San Isidoro y participan deportistas de diversas disciplinas que ponen en común sus testimonios de fe en un ámbito hasta ahora poco tratado desde la Iglesia. El objetivo es normalizar la existencia de delegaciones diocesanas del deporte y acompañar a aquellos deportistas que necesiten una ayuda en su trayectoria de fe. Mañana sábado se cerrarán estas jornadas con un torneo de fútbol en la barriada de las 3.000 viviendas.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
A todos les suena la canción que están escuchando, ¿verdad? Seguro que sí. Es más, si les digo Viva la Vida, ya saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? La música, podemos decir, es un canto, donde a través del arte somos capaces de llevar un mensaje a las personas que nos escuchan. Hace unos días acompañábamos a Jesús en los momentos de su pasión y muerte, pero llegamos al centro de nuestra fe, a la resurrección, a ese grito de amor que vence a la muerte. Y de esta forma, Cristo nos regala el don más maravilloso que tenemos, la vida. Saludos, soy Jesús Bazán, Feliz Pascua de Resurrección, y hoy en nuestro espejo nos acercamos a la Delegación de Familia y Defensa de la Vida, formada por el matrimonio de Miguel Ángel y Aurora, quienes nos hablarán de la jornada que celebraremos el próximo 8 de abril. Hablamos de la Jornada por la Vida, momento donde la Iglesia nos invita a reflexionar sobre este don y así poder darle gracias a Dios por este maravilloso regalo. Asimismo, los delegados de este departamento diocesano nos adentrarán en las distintas actividades o formas en las que durante esta jornada podemos rezar por este don, el cual a veces se ve truncado por leyes como la eutanasia o el aborto. Pero antes de comenzar con nuestros protagonistas de hoy, nos quedamos como siempre con la reflexión para este fin de semana de nuestro pastor diocesano, Monseñor José Rico Pavés.
Como si de un solo día se tratara, la Iglesia revive durante la octava de Pascua el encuentro con Jesucristo resucitado, acontecido en el primer día del nuevo inicio. El Evangelio del segundo domingo de Pascua nos lleva al final de aquel día y traza el nuevo ritmo del tiempo hasta que el Señor vuelva. Si la primera creación se cerró el día séptimo, la nueva comienza el octavo. El domingo es memoria del tiempo renovado, prenda de eternidad, momento agraciado para saberse acompañado de quien vive para siempre. Al anochecer del primer día, Cristo resucitado muestra sus llagas. En la carne resucitada del Verbo, todo empieza a ser renovado. Y en esta carne permanecen las llagas de las manos, de los pies y del costado. A pesar del anuncio de las mujeres, de la constatación del sepulcro vacío y de los primeros encuentros con el resucitado, los discípulos no consiguen vencer el miedo y se quedan en casa con las puertas cerradas. Jesús entonces se deja ver. Su cuerpo resucitado no está sujeto a los límites del espacio. Se muestra donde quiere y a quien quiere. Ha derrotado para siempre al pecado y a la muerte. El saludo que anuncia su presencia trae la paz, vencedora de miedos y cerrazones, y enseguida muestra las manos y el costado. En las llagas está la marca de la pasión soportada, que ahora se muestra como prueba de la victoria alcanzada. Los clavos habían taladrado las manos, la lanza había abierto el costado, y las heridas se conservaban para curar el corazón de los que dudaran. Mostrando las llagas, Jesús es reconocido por los discípulos, que cambian el miedo por la alegría. Y llega de nuevo la paz, y con ella la misión que nace del corazón del Padre. El Hijo fue enviado por el infinito amor del Padre a los hombres, y ahora el Hijo envía a sus discípulos para que extiendan el amor más grande a los confines del mundo. Los apóstoles reciben una primera efusión del Espíritu Santo, que prepara la que recibirá el nuevo pueblo de Dios el día de Pentecostés, y son hechos portadores del perdón que sólo Dios puede otorgar. Será misión de la Iglesia construir la paz desde el perdón divino, y en un nuevo encuentro con Jesús resucitado, destinado a fortalecer la fe de los apóstoles y discípulos, las llagas, además de vistas, son tocadas. Incorruptible y palpable se mostró el Señor para probarnos que Él conservaba, después de su resurrección, la misma naturaleza que nosotros y una gloria diferente. Tocando, Tomás vence sus dudas y se abre a la fe. Con los sentidos reconoce al hombre, con la fe confiesa a Dios. Para apartar prejuicios y obstáculos, que los sentidos ayuden a la razón. Para alcanzar la verdad plena y llegar al encuentro salvador, que la adoración auxilie a la fe. No faltó razón al Papa Santo Juan Pablo II cuando declaró el segundo domingo de Pascua, Domingo de la Divina Misericordia. A través de la liturgia pascual, somos llevados al encuentro con Jesús resucitado, quien nos muestra las llagas de las manos y del costado. A los que hemos recibido la alegría de creer sin haber visto, las llagas del resucitado nos permiten vencer el miedo, alcanzar la paz y el perdón, superar las dudas, y confesar a Jesús como Señor. Desde las llagas de Jesús resucitado, se sigue derramando el amor que vence el odio, restaura la verdad y descubre la belleza. Son las llagas de la Divina Misericordia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Antonia no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en un viaje por tantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Pues como hemos prometido, vamos con nuestros protagonistas para conocer esta jornada importantísima, la Jornada por la Vida. Muy buenas, Miguel Ángel, Aurora, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay?
Buenas. Bueno, feliz Pascua. Estamos en la toma de Pascua. Feliz Pascua. Yo creo que vale decirlo todavía.
Tanto, y viene que al dedo, ¿no?, de hablar de la vida, ¿no?
Uh-huh. Donde seguimos, bueno, una jornada a que nos invita a la Iglesia a profundizar. Es un momento importante para reflexionar sobre la vida, ¿no? Sobre este don, ¿no?
Pues sí, la Jornada por la Vida, que bueno, todos los años es una jornada de oración que desde la Conferencia Episcopal se nos anima por la Encarnación, y este año, porque coincide con la fecha de Semana Santa, pues se ha trasladado al día 8, uh-huh, al próximo lunes. Y la carta de los obispos, que siempre con motivo de la jornada nos publican, nos llama un poco a eso, a reconocer, ¿no? De hecho, el título de la jornada es La Vida, Buena Noticia. Mensaje muy sencillo, pero verdaderamente muy actual, ¿no? La vida no puede ser un problema, ¿no? Lo contrario, ¿no? Es una buena noticia. Y ellos en su carta nos hablan de que, bueno, pues eso, ¿no? Hablan un poco la vida entre derecho y don, ¿sabes? Que reconocer lo que es un don, que la vida verdaderamente es un don de Dios. La vida debe ser pues acogida pues como ese don que supone, y el don a la vez supone una tarea, ¿no? Cuidar de ella, ¿no? Hacer que crezca, ¿no? Entonces, bueno, la vida hoy en día, en muchos momentos, esto es ante el Papa Francisco, desde el principio cuando habló del descarte, ¿no? Hay muchas maneras de despreciar la vida, de minusvalorarla, y bueno, estamos alrededor constantemente desde nuestros ámbitos más cercanos hasta los más lejanos, ¿no? Como la guerra, como estamos viendo la vida totalmente amenazada, ¿no? Entonces, bueno, pues la Iglesia ahí un poquito siempre como madre viene a aunque todos los días debemos estar con esa inquietud, ¿no? Porque digo que en nuestro entorno muy cercano también la vida se ve amenazada de muchas maneras. Bueno, debemos estar siempre pendientes, pero una vez al año pues se pone el foco con esta jornada, ¿no? Y viene a decirnos eso, ¿no? Que efectivamente es una buena noticia y siempre es un motivo de alegría, ¿no?
¿Creéis que la gente es consciente de la situación que ahora mismo vive el don de la vida? Es decir, tenemos una ley de la eutanasia, ley del aborto. ¿Creéis que es consciente la gente?
Lo primero que yo resaltaría es que la ley tiene un valor pedagógico. Y los que hacen las leyes y las promueven lo saben. Y los que están detrás y empujando para que todo ese ordenamiento jurídico salga y vaya saliendo poco a poco desde hace ya muchos años, lo saben. Yo tiendo a pensar que si es legal es bueno, inevitablemente. Entonces la primera generación, ¿vale?, se encuentra con algo nuevo y a lo mejor le extraña, pero la segunda lo asume totalmente. Aunque al ver que la ley promueve cualquier cosa, ¿no?, pues yo entiendo que es bueno y que no puede ser malo, ¿no?, porque entiendo que quien vela por el bien de todos, ¿no?, que es el gobierno, que son la autonomías y demás, el Estado, no quiere mi mal, no quiere algo que sea malo para mí. Entonces siempre, ¿no?, como además lo vamos como maquillando y poco a poco, ¿no?, parafraseando, y que todo es por el bien, ¿no?, de la persona, que todo
es falsa compasión.
Claro, ¿no?, que evita el sufrimiento, evita una vida llena de angustia y de pesares y tal, pues claro, me convence al final. Y yo creo que poco a poco, incluso los católicos, estamos cayendo en esa espiral de cada vez voy tragando más cosas, cada vez me voy contentando con más cosas, y por otro lado todos vamos mirando a que la salud mental, a la tasa de suicidio y tal, sin enlazar que una cosa viene unida a la otra, ¿no? Si no tengo sentido, no sé qué sentido tiene mi vida, no reconozco que mi vida es un regalo y soy agradecido. Tenga o no más sentido religioso, porque puedo reconocer en mi vida a Dios o puedo no reconocerlo, pero sí puedo tener un sentido de gratuidad, de agradecimiento a la vida, a la naturaleza, y reconocer todo eso en mí, en mi vida, en mi día a día, creo que se está perdiendo, eso sí, ese sentido.
Las personas que nos estén escuchando pueden ser cristianos o no cristianos, pero que saben que la vida es un regalo, que no, en este caso, pues bueno, según la creencia que tengan, ¿no? ¿Qué podrían hacer en la vida? Es decir, incluso, evidentemente, los cristianos, pues dedicándole una especial atención, pero ¿qué pueden hacer en su día a día para hacerle entender a la otra persona que la vida es un regalo que nos da Dios y que hay que vivirlo y disfrutarlo?
Esto, Jesús, cuando uno tiene la experiencia de sentirse querido, ya hay poco que explicar. O sea, si yo te miro a los ojos y en mi mirada tú aprecias que para mí eres importante, yo ya esa sensación, yo ya con eso te tengo que explicar poco. Los santos padres nos han advertido sobre el individualismo, sobre el relativismo, sobre todos esos ismos que lo que nos han llevado cada vez más a una sociedad cada vez más individual. La propia Madre Teresa de Calcuta, como hablaba, ¿no? De cómo la antesala, ¿no? Decía que el aborto, la puerta del aborto, era la mentalidad tan antinatalista que había. O sea, hay circunstancias previas que siempre se dan, ¿no? Se dan para esa mentalidad. Por eso siempre hablamos de hacia lo más alejado y hacia lo más inmediato, ¿no? Porque hay situaciones inmediatas, vamos, por ir a cuestiones concretas, ¿no? Y no podemos hablar mucho de filosofía y teología, pero digo siempre mejor ejemplo, lo mejor es un ejemplo. Esta misma semana se nos llama de aquí, de la Dios, de la provincia de Cádiz, una chica embarazada de 6 meses en la estación de trenes porque su pareja la ha echado de casa. Y se da la circunstancia añadida que esta persona es inmigrante. Claro, ¿qué ocurre que por la mente de una persona, ¿no? Para que tú expulses de tu lado, de tu casa, claro, imagino que una responsabilidad, bueno, lo que sea, ¿no? Pero bueno, gracias a que hay unas personas que le pagaron un hostal, gracias a que se le ha buscado un lugar de acogida, o sea, esas son situaciones extremas, pero que están ocurriendo con mucha cotidianidad, más de la que nuestra sociedad había conseguido unos avances de protección y nuestros políticos se les llena la boca de decirlo, pero cuando los vínculos entre las personas no existen, quedamos totalmente desprotegidos.
También desde aquí queda ese llamamiento para todas las personas de la diócesis que quieran participar, que quieran, pues se ponen en contacto con la delegación para tener materiales o lo que sea, para poder tener ese rato de oración en esa solemnidad del lunes. Pero también os voy a preguntar por el tema de la eutanasia, un tema que ahora está más candente tras la ley. No sé si habéis vivido algún tema sobre la eutanasia, habéis tratado a alguna persona, no sé si...
No, lo inmediato, lo que hemos tenido ha sido, sobre todo por contacto que tenemos con personal sanitario, aquí en concreto en la diócesis con Juan Carlos, que es geriatra, que bueno, hemos tenido contacto también con otros de otros lugares de España, y bueno, la respuesta siempre es la misma. O sea, ellos son pro cuidados paliativos, que la persona cuando tiene una buenos cuidados paliativos no piensa en la eutanasia, porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor, gracias a los avances médicos, los tratamientos, se han conseguido paliar el dolor muchísimo. El sufrimiento es otra cuestión. El sufrimiento afecta al estado psicológico, la situación de su familia, que ante la incertidumbre de qué va a ocurrir cuando él no esté o cuando ella no esté, ante yo soy una carga o no soy una carga. O sea, hay muchas situaciones que provocan sufrimiento en la persona, y por eso de eso una buena unidad de cuidados paliativos viene a satisfacer. Por eso es un equipo, son equipos de vocación, personal sanitario, psicólogo, que atienden pues a la familia, a la persona. Tristemente, en una sociedad que nos decimos avanzada, y de hecho los profesionales ahí es donde han puesto el acento, no puedes aprobar una ley de eutanasia cuando no llega los cuidados paliativos a todos los ciudadanos de España. De hecho, llega a una minoría. Entonces, siempre, por tristemente, uno tiende a pensar que quizá lo que vas pensando no es en el bien de la persona, sino en el bien de las cuentas o de la economía, ¿no? Porque verdad que una unidad de paliativo tiene sus costes. Lo que te decía antes, cuando la persona se siente amada, se siente querida, se siente dignificada, la vida uno la agradece. Cuando uno no se siente amado, no se siente, o se siente una carga, o se siente... Hay situaciones, ¿no? Que hay muchísimas situaciones, pero esa es un poco la responsabilidad que tenemos como sociedad y también como familia, ¿no? El poder acoger a esas personas mayores, poder atenderlas, poder sentir que se sientan queridas, que nunca se sientan como una carga. Bueno, es que la actitud, podemos hacer mucho todos ante esa actitud. Las situaciones siempre se presentan las extremas, pero pasó lo mismo con el aborto. El aborto, cuando se aprobó la ley, siempre te presentaban un caso extremo. La chica que ha sido violada, que no quiere ser madre, que tal y cual. Esto igual. Te presentan a personas con, y están ahí los enfermos de ELA, que están los pobres míos rogando y rogando una ley. Por favor, tengamos un poco de vergüenza. No traguemos con todo. Es que no paramos de tragar.
Pues sí, Miguel Ángel, pues sí.
Que no seamos capaces de aprobar una ley para esos enfermos. Que esto me toca a mí mañana, que esto nos toca a cualquiera.
Pues ahí queda ese mensaje, agradeceros vuestra visita y que quede mensaje, bueno, ha quedado claro ese mensaje de la importancia de mirar por la vida y que incluso desde dentro de nuestra iglesia hay que rezar por ella y apoyar a esas personas, bueno, como Cristo al final nos acompaña, ¿no? Y nos muestra ese amor, ¿no? Que nos llena.
Amar al prójimo, no pues hay sí. Otra, amar al prójimo,
pues
sí, como pues, ti mismo.
Pues muchas gracias y queda esa invitación a celebrar ese 8 de abril, la Jornada por la Vida.
Muchas gracias a la COPE siempre.
Y tras esta entrevista nos vamos hasta otro departamento diocesano importantísimo también, que se encarga de esa labor social de la Iglesia, con Cáritas Diocesana y nuestra compañera Mercedes Prieto.
Buenas tardes, Jesús. Hoy tenemos con nosotros a Mila Díaz, coordinadora general de Cáritas Asidonia Jerez. Díaz viene a hacer un balance de las conclusiones del quinto informe de desigualdades en Andalucía. Asimismo, hará un resumen sobre el trabajo desarrollado por Cáritas en los últimos 20 años, basado en tres ejes principales, como son empleo, salud y vivienda.
Cáritas ha estado presente en la jornada de presentación del quinto informe de desigualdades en Andalucía. Dicha jornada ha estado organizada por Oxfam Intermón y el Observatorio de Desigualdad. Cáritas ha realizado un estudio del trabajo en la diócesis de Jerez durante las dos últimas décadas y hemos presentado nuestra estructura, la que nos permite trabajar desde la cercanía de los barrios. Esta cercanía se produce en las parroquias, que están situadas en los propios barrios, y es la puerta de entrada a Cáritas Diocesana. De esta forma intentamos cubrir todas las necesidades, o al menos las necesidades básicas de las personas, a través de un proceso de acompañamiento orientado a la promoción, la autonomía, la corresponsabilidad y la participación. Nuestras medidas de acompañamiento y afrontamiento son el trabajo que hacemos por medio de grupos de mujer, que acompañamos en proceso a personas mayores, a infancia, juventud y familia, personas sin hogar, migrantes, empleo y economía social. En este estudio se reflexiona sobre los tres ejes principales para salir de la pobreza y exclusión, como son la vivienda, el empleo y la salud. Además, se evidencia la importancia de la formación como ascensor social para la no cronificación de la pobreza. Cáritas es el brazo caritativo de la Iglesia y trabajamos el asistencialismo, pero también trabajamos la promoción de la persona. Hoy día, tener trabajo no garantiza salir de la pobreza y hay muchas personas que, teniendo trabajo, tienen que venir a Cáritas para poder terminar el mes porque tienen trabajos precarios. Respecto a la vivienda, hay mucha demanda y poca oferta, por lo cual se han disparado los precios. Actualmente en Jerez hay muchas personas que están viviendo en pisos compartidos, están viviendo varias familias, sobre todo son personas migrantes. La infravivienda también es más común de lo que nos imaginamos. Las familias tienen que elegir muchas veces entre comer o pagar suministro. En cuanto a la salud, resaltar la cantidad de personas que están sufriendo problemas de salud mental, concretamente el aumento de los jóvenes. Para esta cuestión hay escasas soluciones, ya que se está invirtiendo muy poco y estamos viendo ya las primeras consecuencias, que desde luego vamos a ver incrementando de aquí a pocos años.
Padre, por con tu espíritu sobre mí.
Llegamos al final y solo nos queda recordar lo que vamos a vivir durante este mes de abril, donde tendremos distintos acontecimientos especiales. Primero, junto a las hermanas del Colegio de Monte Alto de Jerez, pero además también con la Orden del Espíritu Santo del Puerto de Santa María y la Orden Carmelita en Jerez. Así que estén atentos, que desde esta ventana diocesana que abrimos desde COPE Jerez, os haremos partícipes de todo. Con esta canción de Hakuna, llamada Todo, nos vamos. Buen fin de semana. Siguen escuchando toda la actualidad aquí, en COPE.
Todo mariano, todos por todos.